Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Yo me quedo en soledad y pienso que usted también, con mi cantaito en hablar y digo arajo mujer. Canto.
Escuchamos parte de la canción Me quedo en soledad del cantautor colombiano César Meza Cervantes. Una canción que hace homenaje a este municipio del Departamento del Atlántico, y hoy aquí en Frecuencia Legislativa hacemos un homenaje porque esta semana, precisamente el 8 de marzo, cumple 425 años de su fundación. Un saludo a todos los soledeños aquí en la Cámara de Representantes, la voz de las regiones. Iniciamos hoy nuestro programa institucional de la Cámara con un candente debate que hicimos en nuestra serie de podcast de Frecuencia Legislativa con dos representantes a la Cámara. Ya van a saber quiénes son y van a escuchar esto que dijeron sobre la reforma a la salud.
Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Como venimos nosotros del municipio de Guamal Meta, nos toca desplazarnos hasta acá para Bogotá para que nos atiendan acá. Entonces, ¿cuánto gasto nos representa eso?
Pagué 45,000 pesos por una consulta odontológica y no me hicieron absolutamente nada después de que había gastado más de 20 días para poder conseguir la cita. O sea, todo es pésimo.
A mí me da miedo que se acaben las EPS. A mí me gustaría que lo reformen, que hay una reingeniería. Pero acabar de un plumazo un trabajo que se ha hecho por décadas, pues no soy experto en la materia, pero siento un miedo, siento una sensación que voy a quedar desprotegido.
Bueno, acabamos de ver la opinión de muchos colombianos sobre el tema de la reforma a la salud y un tema álgido que ha sido el de las EPS dentro de esta reforma. Así iniciamos nuestro programa de video podcast Frecuencia Legislativa de la Cámara de Representantes. Vamos a estar transmitiendo a través de la Radio Nacional de Colombia, también del Canal Congreso y todas las redes de la Cámara de Representantes. Hoy, para hablar de este tema de la reforma a la salud, tenemos dos invitados, dos representantes a la Cámara del partido de gobierno y también de la oposición. Tenemos al doctor Andrés Forero, del Centro Democrático. Representante, un saludo cordial.
John, un saludo para ti, un saludo para la representante Alfonso y para todas las personas que nos ven en este momento.
Precisamente también está la representante Marta Alfonso, ella es de la coalición Pacto Histórico y Alianza Verde, hace parte entonces de los partidos de gobierno. Representante, un saludo cordial.
Muchas gracias, John, al doctor Forero, un saludo muy especial y a toda la audiencia, pues que este sea un buen espacio para conversar sobre la reforma a la salud.
Pues, representantes, la idea es hablar de esta reforma a la salud y hoy vamos a dedicar este espacio al tema de las EPS que está incluido dentro de esta reforma. Entonces, para iniciar, decimos que el Estado se dice que gira aproximadamente 60 billones de pesos al año para que las EPS hagan su trabajo de intermediación con la atención de los usuarios. Empezaron 150 EPS, hoy existen 28, de las cuales la ministra Carolina Corcho ha dicho que se pueden estar liquidando alrededor de unas 20, que estarían 8 EPS como pues para funcionar, y que hay el riesgo de que 11 millones de colombianos el próximo año pues queden sin EPS y toque buscar a cuál de las EPS vayan, pero que las existentes no van a poderlos atender. Es un problema que hay que solucionar con reforma o sin reforma. La primera pregunta, doctora Marta, es esta polémica de las EPS, ¿van a desaparecer, no van a desaparecer? ¿Qué va a pasar con las EPS dentro de la reforma?
La reforma a la salud no tiene un artículo específico que elimine las EPS. Lo que pasa es que el enfoque de la reforma transforma el modelo de salud y el sistema sanitario en Colombia y en esa medida elimina la intermediación financiera. El modelo que hoy tenemos es un modelo que yo creo ha fracasado porque ha mostrado la inviabilidad e insostenibilidad financiera que tiene. Hoy las EPS le deben más de 23 billones de pesos de lo que se alcanza a calcular con los sistemas de información muy precarios que hay para hacer ese seguimiento. Pues además hay una gran cantidad de ciudadanos que consiguen el acceso a servicios por medio de las tutelas, otro tanto que se quejan porque a pesar de que no ponen tutela y de que acceden a los servicios, acceden en tiempos inoportunos, una muy baja oportunidad en las citas médicas, en las citas con especialistas, en el acceso incluso a medicamentos y a laboratorios, imágenes diagnósticas, entre muchos otros. Así que yo creo que esta reforma lo que propone es una eliminación de la intermediación financiera como una estrategia de aseguramiento del riesgo, que hasta hoy había sido aseguramiento del riesgo financiero, que no pasó. Por eso les digo, hay 23 billones de deuda con los hospitales y clínicas, hospitales públicos y clínicas privadas, no es una cosa solamente con el sector público. Y diría finalmente que entonces la eliminación de esa intermediación financiera que han hecho las EPS permite que quienes prestan los servicios, que no son las EPS, ellas son intermediarias, administran el recurso, pero quienes prestan los servicios, que son las IPS, clínicas y hospitales, reciban un pago directo, un mayor flujo de caja, una mayor posibilidad de planear sus finanzas, que hoy no pueden por esta intermediación. Eso va a garantizar una mejora en el servicio y un acceso más oportuno.
Bueno, se dice, la misma ministra lo dijo, que también el Estado le debe algo más de 2 billones a las EPS, pero que sí se están debiendo algo más de 23 billones a los hospitales.
Pero venga, yo creo que es importante aclarar esas cifras que está pues dando la representante Alfonso y que la ministra pues reiteradamente ha tratado de instalar en la opinión pública. De hecho, en un momento determinado durante este año, la ministra había hablado de que eran 50 billones de pesos de acreencias, supuestamente basadas en un informe de la Superintendencia de Salud, y finalmente la Superintendencia dijo, oiga, nos equivocamos, nos pifiamos por 27 billones de pesos. Pero los 23 billones de pesos de los que está hablando la representante, hay que hacer una claridad. De esos, el 64% realmente son facturas que hoy no se han vencido. Es decir, yo creo que no está bien decir que les deben 23 billones de pesos. Naturalmente, este es un servicio que se presta y es natural que en algunos casos pues haya unos tiempos para poder pagar por esos servicios. Pero mira, una cosa que es importante, yo la verdad pues discrepo respetuosamente con Marta a propósito que ella dice que ha fracasado nuestro modelo de salud. Yo no digo que sea perfecto, estoy consciente que hay muchos retos por delante y yo creo que eso está en sintonía con lo que planteaban las personas que estaban hablando al principio del programa. Yo creo que todos queremos que mejore el sistema, pero cuando nos preguntan si queremos que se acaben las EPS y que tengan un mayor protagonismo los alcaldes y gobernadores, todos vamos a decir que no. Todas las encuestas prácticamente de los de último año dicen que 7 de cada 10 colombianos no quieren que se acaben las EPS. Algunas señalan además un porcentaje muy similar para cuando les preguntan sobre el tema del protagonismo de alcaldes y gobernadores. Incluso una que había sido financiada por el ministerio y que la señora Corcho decidió bajar de la página web del ministerio porque obviamente no se ajustaba a su narrativa. Pero mire, entonces, varias cosas. Yo creo que tienen que mejorar las EPS en muchos temas. Creo que hay unas que funcionan mejor que otras, las que funcionan mal deben salir. Así pasó con el gobierno anterior, que sacó a varias EPS que estaban funcionando mal. Pero aquellas que funcionan bien, yo creo que tienen que pues ser fortalecidas. Hay un problema con el tema del financiamiento, Marta. Lo que pasa es que la ministra dice que supuestamente no tenemos problemas de plata y que la plata es suficiente. Y lo dice basada en un estudio supuestamente de la NIF, que se lo pedí, no me lo ha querido pasar, pero todos me dicen que no era un estudio de suficiencia. Entonces, básicamente la ministra es la única que dice en este país que los recursos son suficientes. De hecho, ella dice que supuestamente los médicos y generales y los especialistas en Colombia son suficientes, y eso no es cierto. Entonces, eso me parece a mí problemático porque la ministra un poco, el mal diagnóstico que tiene es que si se acaban las EPS, básicamente se van a desaparecer todos los problemas. Entonces dicen, oye, es que hay problemas con el agendamiento de citas. Claro, hay problemas, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. En el modelo británico, que es el referente de la ministra Corcho, hay en algunas atenciones que se demoran más tiempo en darle cita a las personas que aquí en Colombia. Y aquí lo tenemos es por cuenta de la falta de especialistas. Entonces, miente la ministra cuando dice que aquí, si se aprueba la reforma, se van a dar citas prácticamente al día siguiente. Eso no es verdad y yo creo que es importante que se le aclare a la gente, como no es cierto que un médico o un equipo sanitario vaya a ir a todos los hogares de Colombia. Yo creo que sí hay que, ahí yo estaría de acuerdo con la doctora Marta, e incluso comparto el diagnóstico de la ministra en que hay que mejorar los temas de prevención y promoción, pero decir, como ha dicho el presidente de la República, que va a haber un equipo que va a ir a todos los hogares del país, eso hay también que aclararse a la gente que no va a suceder. Realmente no tenemos médicos suficientes y no tenemos recursos suficientes para eso. Lo que pasa es que, claro, hoy por hoy hay una fragmentación del servicio y hay zonas del país que tienen mala atención y hay que resolverlo. Pero yo creo que para resolver eso no se tiene que poner en riesgo la atención relativamente buena que se da en el país. Y lo último que me parece importante es, diciendo que solamente le achacan los problemas del sistema a la CPS, es que se desconoce que aquí en Colombia tenemos 26 de las 60 mejores clínicas hospitales de América Latina. Y claro, hay problemas en la red pública, pero Marta, la red pública hoy por hoy exige que, mejor dicho, la ley exige que el 60% de las atenciones del régimen subsidiado se tenga que hacer en la red pública y el 80% de esas atenciones son de giro directo. Es decir, el problema que hay con los hospitales públicos en Colombia no es necesariamente por el tema de las EPS. Yo se lo achaco más a alcaldes y a gobernadores. Yo como concejal vi cómo se robaban la plata y lo denuncié aquí en Bogotá, y entonces yo lo que veo es que en lugar de atacar precisamente ese problema, están dándole mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores.
Yo quisiera controvertir varios argumentos. El primero es que el alto costo sobre el sistema de salud, la presión financiera que hoy tenemos, tiene que ver con un problema estructural en el modelo, y es que no se previene la enfermedad, sino que se atiende la enfermedad, se cura. Eso significa que las personas cuando ingresan al servicio de salud tienen o requieren tratamientos de alto costo, tienen enfermedades avanzadas por falta de diagnóstico, por falta de prevención. Eso aumenta la presión sobre el costo financiero en los servicios. Significa que esa intermediación genera que haya una serie de dilaciones, barreras administrativas, pasos para que autoricen, incluso violando la autonomía médica. Yo creo que la reforma propone un esquema preventivo de atención directa, es decir, si yo estoy adscrita a un centro de atención primaria en mi barrio, voy a tener mayores posibilidades de que la cita se me asigne rápido, porque ese centro de atención primaria tiene georreferenciada mi casa, mi familia, mi historia clínica, y de esa manera va a haber una posibilidad más directa de acceso a los servicios en el nivel primario. Pero además, ese centro de atención primaria estará conectado con servicios de mediana y alta complejidad en caso de requerirse, que son denominados redes integrales e integradas de servicios de salud en la reforma a la salud. Lo segundo que quisiera decir es que es absolutamente falso que los gobernadores y alcaldes manejen la plata de la prestación de servicios.
Yo no he dicho eso, Marta. Yo dije que van a tener mayor protagonismo.
No,
yo creo
no lo van a tener.
Sí lo van a tener, ya te explico por qué, pero no digas que yo dije que iban a manejar la plata, porque ya manejan plata, de hecho.
Exacto, manejan un recurso.
No, pero por eso, pero no digas que yo dije eso, porque yo dije mayor protagonismo.
Recursos,
yo fui muy puntual.
Recursos de promoción y prevención que los han manejado desde la Ley 100. Llevan 30 años recibiendo recursos para hacer promoción y prevención a través de algo que se denomina los planes de intervención colectiva, planes, procesos educativos, vigilancia epidemiológica, entre muchos otros, que es lo que hacen las alcaldías y las gobernaciones. Las regiones no van a tener manejo de los recursos para la prestación de servicios. Se mantendrán además cuentas independientes, hoy no pasa eso, para el manejo de los recursos que captan los municipios, como lo vienen haciendo desde hace décadas, para destinación específica a salud, y que no se manejaban en cuentas específicas de salud.
Pues aseguró la ministra en la presentación de la reforma que estos dineros no los iban a manejar las regiones, sino que se iba a girar directamente desde la ADRES, y que las regiones iban a cumplir únicamente como una, hacer la contabilidad, ¿no?
Así es.
Mire, ¿qué dice el representante forero ahí?
Una aclaración a propósito de lo que decía Marta. Marta, yo soy muy cuidadoso con las palabras que uso, y yo no dije que fuera a manejar recursos, que realmente hoy ya los están manejando. Y te digo, aquí en Bogotá lamentablemente he visto cómo tristemente se roban la salud y he tenido que denunciarlo. ¿Qué es lo que hacen? Ah, ¿y por qué digo que van a tener mayor protagonismo? A propósito de lo que decía precisamente Marta con el tema de las redes integradas integrales. Y es que hoy por hoy las EPS también pueden organizar y coordinar redes integrales e integradas de prestación de servicios de salud. Con lo que propone el ministerio y con lo que propone la reforma, van a ser solamente los alcaldes y gobernadores. Hoy también lo pueden hacer, Está previsto en el artículo.
La contratación, la idea,
La coordinación y organización está en el artículo y te lo puedo mostrar, Marta. O sea,
pero
eso
la contratación
dice,
pero, la determina
pero yo
el
no estoy
ADRES.
Hablando de la contratación, yo estoy hablando de la coordinación, Marta. Y claro que a mí me
claro,
preocupa.
Pues es
si
lo
yo
obvio.
Estoy. No, es que
si
no es
son,
lo obvio.
Si son, la res, no, son las autoridades locales.
No es lo obvio, Marta, porque es que hoy por hoy están las EPS garantizando eso. Entonces, la EPS, si hay una persona que está en un lugar alejado del país, puede coordinar directamente con toda la red que tiene y una prestación de una complejidad más avanzada la puede implicar que esa persona se traslade hacia acá.
Ese es
en
exactamente
en cambio,
el problema.
No, es que ese no es el problema. Marta, no vamos a tener hospitales de segundo y tercer y cuarto nivel en todo el país.
No, porque eso va a haber una transición.
No, pero es que no se trata de eso, Marta. Hay limitaciones de recursos. Y por más que quisiéramos, no en todos los municipios vamos a poder tener la misma cantidad o la misma prestación o oferta de servicios. Eso no se puede porque hay recursos limitados. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es que me parece un despropósito que ahora solamente vayan a ser alcaldes y gobernadores los que se encarguen de la coordinación y de la organización de la prestación de las redes. Pero, una cosa a propósito de lo que decía Marta, que me parece que es muy importante. Ella estaba mencionando primero este tema y después tú mencionabas el tema de la ministra Corcho y el tema de los recursos. Se está rompiendo la unidad de cuenta, estamos volviendo a los tiempos del FOSIGA y hay que aclararle a la gente de qué se trata esto. Están creando un monstruo burocrático. Hoy por hoy la ADRES, que es la administradora de recursos de la salud, tiene 250 funcionarios de planta y poco más de 200 contratistas. Y con eso está al borde de colapsar con las pocas funciones que tiene hoy por hoy. Quieren que se crezca la planta de personal de 6.000 hasta 30.000 personas adicionales. Obviamente eso es inmanejable. Y una cosa, ya hablando de un poco cómo se maneja la política en este país, Marta. Y tú has visto que el ICBF en teoría también depende desde el presidente de la República. Y en distintos gobiernos, lamentablemente, les han dado las direcciones territoriales a los políticos regionales y se han robado la plata de los niños de Colombia. Lo mismo puede terminar pasando con estos fondos regionales que van a estar en cabeza de la ADRES, supuestamente, pero también van a ser permeados por los intereses políticos regionales. Entonces, claro que a mí me preocupa que supuestamente las EPS que hoy tienen esas funciones que no son perfectas y muchas tienen que mejorar, vayan a ser sustituidas por este monstruo que es un monopolio estatal ineficiente y costoso.
¿Cómo funciona el sistema de salud hoy? Entonces, la EPS recibe una masa monetaria muy importante de recursos por algo que se llama la unidad de pago por persona o por capitación, UPC. Eso significa que la EPS, que el gobierno le transfiere a la EPS el pago de la cantidad de sus afiliados. Si una EPS tiene 1.000 afiliados, entonces le transfiere, si son contributivos, más de 1.000.000 de pesos por ese contributivo y un poquito menos de 1.000.000 de pesos si son subsidiados. Esa EPS entonces organiza con quién, a su libre albedrío, con quién contrata los servicios, con un hospital público donde no tienen infraestructura propia y con clínicas privadas en donde tienen infraestructura propia. Esa infraestructura propia, creada, construida por las EPS a lo largo de todos estos años, acumulando riqueza con los recursos públicos de la salud, han generado que se concentre en unas zonas del país, sobre todo en las ciudades, la infraestructura hospitalaria y que se deje desprotegida infraestructura hospitalaria a más de medio país y sobre todo a las zonas rurales. Esa infraestructura está concentrada en las grandes ciudades. Entonces, en los hospitales colapsados, ¿cierto? Los hospitales públicos, porque no hay más infraestructura en los municipios de Colombia. Las clínicas privadas entonces tienen además mayores pagos por los servicios que prestan. Pero lo más grave de todo es que entonces una persona que vive en el Baupés, que vive en en el Arauca, que vive en el Amazonas, en las zonas profundas de este país, no tiene infraestructura a su alrededor porque las redes integradas que tienen las EPS están en las grandes ciudades. A esa persona entonces le toca esperar porque le autoricen, esperar que haya oportunidad de cita en donde tienen contratada la red, pagar con sus propios recursos el transporte para ir hasta allá. Es un rezago tremendo. En ese modelo de intermediación, la IPS, el hospital o la clínica, le presta el servicio al usuario de la EPS. Luego entonces esa clínica, que es la que presta el servicio, que le toca definir financieramente cómo sostener sus servicios, le cobra a la EPS y entonces la EPS le cobra al ADRES, y el ADRES entonces luego autoriza a través de la EPS le autoriza al ADRES para girarle a un hospital. A pesar de que la ley dice que mínimo debe ser el 50% de lo facturado, mínimo 50% de lo facturado, muchas EPS no autorizan el pago de todo el 50% facturado o 60%, doctor.
No, 60. Mire, no,
en el Tolima las EPS le deben 519 mil millones de pesos a los hospitales públicos, solo a los públicos. No estoy metiendo ahí cuentas de las clínicas privadas.
¿Y cuántas de esas EPS son públicas?
¿Qué empresa social del Estado se sostiene con una deuda de esas? ¿Cómo yo presto un servicio hoy y tengo que esperar 2, 3, 4, 5, hasta un año que me lo paguen? Cuando además la EPS tiene una masa monetaria que le ha sido transferida por el Estado colombiano precisamente para asegurar financieramente el riesgo, y no lo aseguran, no le pagan a los hospitales a pesar de tener la plata y supuestamente
Marta inició diciendo que eran 23 millones de pesos. Yo creo que ya quedó claro que no son 23, Marta. Yo creo que hay que aclararle eso a la gente. El 64% es deuda corriente. Nuestro sistema es un sistema solidario, es un sistema que busca que tengan las mismas atenciones las personas que no tienen recursos y las personas que sí tienen recursos. Lo veíamos lo que pasa, por ejemplo, con la Fundación Santa Fe y un largo etcétera. Pero una cosa que es importante, porque te digo y hago tanto hincapié en esto, es impresentable que el presidente de la República durante todo un fin de semana se haya tratado de dedicar a desacreditar nuestro sistema de salud público publicando fotos de hospitales en Venezuela y en México. Y claro que hay retos en los sectores apartados de nuestro país, y hay unos que están en mal estado, pero se debe principalmente a los malos manejos de los políticos. Y en este caso, la ministra lo que quiere es prácticamente condenarnos a un monopolio estatal costoso e ineficiente, donde pues sean los políticos, en cierta manera, de distintos colores políticos, porque aquí no quiero salvar a nadie, de mi partido, de los partidos verdes, del partido del Pacto Histórico, etcétera, etcétera. Lamentablemente hay personas buenas en todos esos partidos, pero también ha habido personas malas. Y en ese sentido le quieren dar un mayor protagonismo a los políticos, a los alcaldes y gobernadores, y yo por eso me opongo a esta reforma.
Representante Forero y doctora Marta, nos quedan pocos minutos para concluir.
Muy bueno el debate.
Lo cierto es que sí ha habido fuga de capitales con muchas empresas.
Privados y públicos.
¿Cierto?
EPS públicas y EPS privadas.
Ahora,
SaludCop y Caprecom, por ejemplo.
Ahora, doctor Forero, ustedes presentaron su propia reforma y también un grupo de usuarios. Difieren las dos propuestas de ustedes porque los usuarios, que usted también apoyó la presentación de esa reforma, los usuarios sí no quieren continuar con las EPS.
Pues realmente ellos hablan de unos... le dan unos nombres, le dicen que son gestores, pero reconocen que tiene que haber ese ente. Lo que pasa es que la ministra considera que tienen que desaparecer por completo. Es verdad lo que dice la doctora Marta, que el presidente había dicho que no se iban a acabar, pero realmente cuando uno lee el texto es que las están marchitando progresivamente. Entonces, yo cuando radiqué ese texto, y tú lo sabes bien, John, yo dije que tenía algunas diferencias, pero me parecía inaudito que la ministra hubiera construido supuestamente una reforma para beneficiar a los usuarios y a los pacientes de espaldas a los pacientes. 195 asociaciones de pacientes tuvieron que construir un texto alternativo porque la ministra no quiso atenderlos. Al que sí atendió fue señor Pedro Santana, que hoy está acusado de un escándalo sexual y además falseó sus títulos universitarios.
Yo quisiera hacer varias claridades porque me preocupan cosas que ha dicho el doctor Forero. Lo primero es que yo creo, este es un sistema de salud que hasta hoy no tiene ninguna transparencia. No sabemos cuánto reciben las EPS por aportes de los trabajadores, no sabemos cómo se distribuye ese recurso, no sabemos cómo definen sus tarifas.
Claro que sí se sabe, tú dices que hay una UPC precisamente.
Ah, no, pero es que eso lo recibe, no sabemos cómo distribuyen y manejan esos recursos.
Pero tú dijiste que cuánto le llegaba. Entonces, claro, no, está definido claramente cuánto le llega.
En esa oscuridad, ¿no? Y por aportes de la gente, por las cotizaciones.
Por los aportes que nosotros hacemos, les llega la UPC a las...
En esa oscuridad.
Eso y con el sistema general
las EPS han podido utilizar los recursos de la salud de los colombianos, que son recursos públicos, en lo que se les ha dado la gana. Construir clínicas, incluso ustedes
de eso,
recordarán.
Marta, además de lo de SaludCop.
Es muy difícil porque crecen en una lógica de mercado en la que además hay No hay transparencia. ¿Quién sabe quiénes son los dueños de una EPS? ¿Quiénes son su junta directiva?
Pues eso
¿quién
está
sabe
en las
cómo
de
definen
comercio,
los tarifarios?
Eso está en las cámaras
no, pero
de
mira,
comercio.
O sea, no vengas a decir eso porque en un país como el nuestro, que no, ha estado es que absolutamente son... toda la ley hecha para que los grandes monopolios, para que las multinacionales, para que quienes tienen el poder económico hagan con los recursos de la nación lo que se les da la gana, es muy difícil establecerlo. Pero seguramente si se establece ese tribunal de la verdad sobre los recursos de la salud en Colombia, vamos a obtener muchas respuestas, porque eso no se ha investigado, doctor, no se ha investigado nunca
claro
en Colombia, y
Marta,
es absolutamente oscuro. ¿Qué propone la reforma
Palacino,
a la salud?
La
reforma a la salud propone que haya un sistema único de información pública en la que todo el mundo pueda saber cómo se manejan los recursos de la salud. Hoy eso no pasa, hoy no existe. Hoy manejan los recursos de la salud como se les da la gana, contratan con quien quiere, definen los precios con quien quieren y además le pagan más poquito a los hospitales públicos por sus paquetes, por la prestación de servicios, por los eventos, que lo que le pagan a sus clínicas privadas. Venga, eso es absolutamente desleal.
Terminemos con lo siguiente. El presidente Petro dejó abierta la puerta para que lleguen propuestas de los demás partidos y cambiar los artículos que ellos consideren. Se dice entonces que de parte del representante Forero que en el fondo sí pretenden acabar las EPS, pero claro. La última pregunta sería la siguiente. Una inamovible es del gobierno es que los recursos los manejen directamente las EPS. ¿Pueden subsistir las EPS? Porque muchos quieren que subsistan. ¿Pueden subsistir sin que ellos manejen directamente los recursos?
Realmente no. A ver, ¿qué es lo que pasa? El presidente ha ido modificando su discurso. Un día dijo que no iban a acabar con las EPS. Cuando se radica la reforma se ve que sí las van a terminar acabando. Y finalmente, pues abre la puerta a que ese ya no es uno de sus inamovibles. Lo que hablan es el tema de que no vaya a haber intermediación, pero la intermediación se hace o tratan de acabarla es a través del flujo directo que del giro directo que está previsto también en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si fuera solamente eso, pues creo que en principio no necesariamente se tendrían que acabar con las EPS, pero es que en el caso del proyecto de la ministra les quitaban muchas más funciones y realmente sí las acababan. Y le vuelvo a aclarar a la doctora Marta que afortunadamente sí ha habido investigaciones en este país. No es cierto que no se sepa cuánto le llega a cada una de las EPS por cuenta de los afiliados que tiene. Ella misma lo había reconocido al principio.
Eso y es lo único que se sabe.
Si
no
había,
cómo administran ese recurso.
También se sabe cómo
no
lo administran. Yo quisiera que tú me mostraras, porque yo le pedí a la Superintendencia de Salud que me dijera cuáles casos de investigación vertical se habían abierto en el último decenio.
Ojalá
y
abrió, que se abran.
Me abrió solamente uno.
Ojalá
me dijo que solamente se
abran. Teníamos una superintendencia pagada. Mira, es que tú dices que los políticos van a manejar la salud cuando la salud ha sido manejada por los políticos. ¿Cuántas décadas poniendo congresistas, poniendo presidentes?
Pues Marta, la verdad, yo no te digo,
y lo pagan, a través de terceros, es más, hasta grupos paramilitares en este país han financiado las EPS.
Estoy defendiendo un sistema que, a pesar de sus limitaciones, ha sido reconocido como uno de los mejores en términos de costo efectividad en el mundo. Lamentablemente el Estado no es un buen administrador y lo que quiere hacer el gobierno es condenarnos a un monopolio estatal costoso e ineficiente a todos los colombianos.
Doctora Marta, muy corto, concluyamos. ¿Podrían subsistir las EPS, que es lo que quiere la mayoría de los partidos, sin manejar los recursos?
Claro que sí, pueden desarrollar servicios, toda su experiencia, 30 años en auditoría, en desarrollo de infraestructura, en desarrollo científico de laboratorios, de imágenes diagnósticas, en procesos de compra y comercialización de farmacéuticos, de medicamentos. ¿Cuánto podrían aportar las EPS al sistema de salud si se convierten precisamente en prestadores de servicios al sistema de salud? Lo pueden hacer, lo han venido haciendo. Lo que pasa es que en este momento se escandalizan porque simplemente se le está diciendo la plata pública de la salud tiene que ser manejada, administrada, vigilada por el Estado.
Gracias, doctora Marta, doctor Andrés Forero. Ya lo vieron ustedes y lo escucharon, nuestros oyentes y televidentes. Es un debate candente la reforma a la salud y eso que estamos hablando de una sola parte de esta reforma, que es la subsistencia o no de las EPS. La invitación sigue abierta, doctor Forero, doctora Marta, para seguir discutiendo, así va a ser en la comisión, para pasar a la plenaria de este proyecto. Hasta una próxima ocasión, doctor.
Muchas gracias, John.
Gracias, doctor Andrés. Gracias,
Marta,
John.
Muchas gracias. Un saludo para todos.
Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Así iniciamos hoy 4 de febrero la serie de podcast en Frecuencia Legislativa con la información de la Cámara de Representantes, este candente debate de la reforma a la salud. Hoy en cabinas tuvimos Damián Rincón en la parte técnica, quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico y de producción de Frecuencia Legislativa.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.